ya están aquí para una nueva tertulia del Contrapunto nuestros colaboradores habituales. Bueno, los que han podido asistir hoy. Tenemos a Mercè Trullols, a la que deseamos una pronta recuperación. Un beso desde aquí, una semana más. Y Idoia Rivas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y enhorabuena, flamante número 2 de la candidatura
Muchas
de Vox
gracias.
Al Parlament Balear.
Sí, ahí estoy. Estar en Calviá, en el Parlament y donde haga falta para defender mis ideas, la unidad de España y los derechos de los españoles.
Jorge Campos liderando la candidatura, la lista de Vox de las elecciones del 26 de mayo y después Idoia Rivas como segunda. Manuel Pelarda, muy buenos días.
Buen día.
¿En ninguna lista de momento?
Nunca.
Nunca.
Pero yo quiero protestar.
Y no será por
falta
de... Yo quiero
protestar. Porque claro, yo no había caído. Ahora he caído. No me gusta que esté como número dos.
Porque no vamos a poder contar con ella próximamente.
Los martes.
Es verdad, los martes hay parlamento, hay pleno.
Porque damos por hecho que los martes, es decir, que Idoia Rivas va a tener los martes que acudir al parlamento. Es decir, Vox saca
no sé, que les
dos escaños.
Bueno.
Los dos escaños los tiene Vox garantizados.
Y algunos más.
Y algunos más.
A ver, es decir, puede haber sorpresas, pero... decir los votos...
Porque antes la duda era si Vox entraba en el Parlamento.
A ver.
¿Quién decía eso va a ser un voto perdido? Jorge Campos ya tiene su escaño garantizado. Y doy arriba, la número dos también. Y tú dices que algunos más.
Claro.
Pero bueno, vamos a continuar con las presentaciones. Porque Joan Fageda, ¿tú crees que va a estar en el Ayuntamiento de Palma? Podría, ¿eh?
Como farolillo rojo, no creo.
Va a estar en las listas. Va a estar en las listas que presenta esta tarde Mateu Isern. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
En el Partido Popular. Cerrando esa candidatura.
Sí, sí. Sí, voy a cerrar la candidatura con ganas de salir, además.
Bueno, esto ahora...
El extremo del ¿cómo se llamaba? Del aquel extremo que remataba, que tiraba el córner y remataba para hacer goles, incluso. Más volado que el Alcoyano, decían, ¿no?
Bueno, supongo que pues, satisfecho, orgulloso, entiendo, de lo que significa, ¿no? El que se hayan acordado de un exalcalde de Palma y hayan querido incluirle en esta lista.
Sí, hay que participar. Además, no creo que sea el único, creo.
No, nos consta que también Catalina Cirer ayer estuvo con nosotros en tiempo de tertulia, pero todavía no sabíamos que ambos exalcaldes van a cerrar la candidatura a la lista de Mateu Isern. Porque esto también, y ayer sí tuvimos ocasión de hablar con quien va a cerrar la lista, precisamente esa autonómica de la que hablábamos antes de Vox, en la que nuestra colaboradora va de número dos. Hablábamos con Miquel Contestí, con el histórico expresidente del Mallorca, que va a cerrar también, que va a ser el último de la candidatura de Vox al Parlamento Autonómico, y pues él nos decía un poco por qué ha decidido dar este paso, lo que le ha movido fundamentalmente también, yo creo que era evidente que es su hija, Malena Contestí, la que es la candidata de Vox en las próximas elecciones, en las primeras, en las que tenemos. Malena Contestí es la número uno de Vox al Congreso de los Diputados el próximo día 28 de la campaña que empieza pasado mañana. Y bueno, pues entendía que era también, y eso es lo importante también, subrayaba él que es un momento de participar y él lo que trataba es de ofrecer un mensaje de concordia, de diálogo y de un momento, hablaba él de un momento delicado. Es también bueno, es importante, es esa elección de cargos con mayor simbolismo, ¿no? Más allá de los que vayan a salir o de los que puedan salir. Que es lo que valoran los que quieren estar en los puestos de salida. Estos son otros puestos de los que estamos hablando.
Sí, y estos puestos, además, cuando tú ves personas que se han implicado en la sociedad civil, que son muy queridas, que son muy conocidas y que son gente normal, que no son extraterrestres, ni bichos raros, ni racistas, ni homófobos, ni todo esto que nos cuelgan, todos estos sanbenitos que nos cuelgan. Pues es importante para que la gente vea que somos pues gente eso normal, cercana y que se pierda un poco esta imagen que nos están colgando desde los medios de comunicación.
Bueno, en este caso para Vox es importante, ¿no? Para la imagen que representa eso, porque Miquel Contestí es un hombre que genera muchos consensos y muy valorado, muy apreciado, yo diría, por el conjunto de la sociedad. No sé si tiene enemigos, supongo que quien ha estado mucho tiempo en medio, pues algún enemigo tendrá, rivales sin duda, pero que concita una enorme unanimidad. De hecho, ayer en la tertulia en la que intervino, en la tertulia de los lunes, Catalina Catalina Cirer alabó su figura, también destacó ese paso adelante de Miquel Contestí por integrarse en una lista que, sin ser la suya, evidentemente le habría gustado más, y recordamos cómo a Miquel Contestí en otras épocas, en otros tiempos, le tentaron, y no para ir de último, sino para encabezar proyectos, para precisamente ser candidato por el Partido Popular a la alcaldía de Palma. También hablaron de los tiempos de Unión Mallorquina. Él no quiere estar en primera fila, sí ha decidido implicarse en Vox, y ponía también una venda antes de la herida. Pese a no compartir, nos empezaba explicando en su primera intervención todas las tesis y medidas. Y después le alababan Miguel Vidal, que le conoce mucho por toda la trayectoria como periodista deportivo. También Santiago Coy, que formó parte de una de las directivas de Miquel Contestí en el club. Y terminaba, era el penúltimo en intervenir, Lorenzo Bravo, también predecesor de Manuel Pelarda en labores sindicales como secretario general de la Unión General de Trabajadores en las Islas, de la UGT. Y estaba pensando él si intervenir o no, según contó, y se contenía, y al final le dijo todo lo que pensaba. Y le dijo todo lo que pensaba de Vox, y cómo no entendía que se pudiera sumar a un proyecto pues que para él es todo esto que decía Idoia Rivas. Y fue muy interesante también la respuesta que ofreció Contestí, que era en ese sentido conciliador, y explicar pues que son ideas diferentes, y tampoco quisimos establecer un debate concreto de las ideas de los proyectos de Vox, porque no era el momento ni el ámbito. En este sentido, le pregunto a otro destacado de la izquierda, que no se esconde, y con labores sindicales durante tantos años, si coincides con un poco el planteamiento de Lorenzo Bravo, a quien sucediste al frente de la UGT.
Vamos a ver, yo nunca votaría a Vox, nunca, ni a Vox ni al PP. Lo que pasa que el PP se había adueñado de realmente de un apartado ideológico que hoy le corresponde a Vox. ¿Qué pasa? Que hay aspectos que no convulgo. Yo siempre me he etiquetado, autoetiquetado como un socialdemócrata puro y duro, y no cambio, si no me la hace muy gorda, de concepto ideológico. Yo respeto todas y cada una de los pensares ideológicos de cualquiera, incluido de los independentistas, aunque no convulgo con ellos. Por tanto, lo único que me queda como demócrata es respetar a todas las fuerzas políticas legales. Que yo plantee qué es lo que no me gusta, si yo empezara a decir lo que no me gusta de Podemos, el PSOE, Ciudadanos, el PP, Vox y demás hierbas, pues me quedaría solo.
No, es verdad. Desde el respeto, yo creo que es lo principal. Yo también jamás, nunca, yo creo que votaría Podemos. Estoy a años luz. Pero bueno, yo respeto que haya personas que les guste y que voten. Para eso está la democracia. No faltaría más, y que el pueblo elija, y que al final pues sean los resultados los que comanden, que es lo que tiene que ser, ¿no?
En ese sentido, no me resisto a preguntarle a Manuel Pelarda, sí, ahora que escuchamos las reflexiones de Antoni Tarabini, del responsable de Gadeso, hablando del estudio que han realizado entre las clases medias y de a quién van a votar. También destacaba el alto índice todavía de indecisos, decía, entre los que no saben todavía qué formación votar y si van a acudir a la cita con las urnas, pues suman prácticamente un 30%. Manuel Pelarda, que ya se ha definido clarísimamente como hombre de izquierdas, que has mostrado tu simpatía hacia Podemos, que nos has confesado que les votaste en las últimas elecciones, te puedo preguntar, ¿ya lo tienes claro? ¿Crees que la gente de izquierdas lo tiene claro? Hay esas dos opciones, pero hay otras muchas, sobre todo porque también han surgido otros partidos, escisiones, podríamos decir, personas que han estado, que han ocupado papeles destacados en lo que ha sido Podemos, como dos diputadas autonómicas, como Montse Seijas por una parte, como Txelo Huertas por otra, o históricos como Eberhard Roske de Izquierda Unida, que encabezan un proyecto que es el de Actúa.
Pero, a ver, en primer lugar, yo creo que aquellos que convulgaban con un concepto ideológico, que vivieron de él, y destrozaron este concepto ideológico, y hoy se me presenten como valedores de la izquierda, yo muchas veces abro la ventana y estoy buscando a la Virgen. Es decir, Eberhard Roske, que me diga a mí y a todos, pero a mí, que dejó Izquierda Unida porque pactaba con Podemos y que esto no era un concepto. Aquellos que hace 4 años, ¿dónde han estado? ¿Dónde han estado? Yo un poco de coherencia. Yo pido un poco de coherencia a todos. Decir, yo lo he dicho, yo no me gusta que el Partido Popular pues esté como está. Digo Partido Popular, sobre todo porque su mano, la gente, su ideológicamente, su derecha, pues se ha ido a otros menesteres. Pero que a mí, gente de, supuestamente de Izquierda Unida, que de Izquierda lo dudo y Unida nunca lo han estado, me venga a dar lecciones, por favor.
O sea, ni actúa, ni entonces Cuatrellas, el movimiento Cuatrellas, el voto está entre Podemos y el PSIP. O decías, nunca voy a votar al Partido Popular, nunca voy a votar a Vox. A lo mejor vas a votar a un partido que se sitúa en el centro y que ha dicho en ocasiones que también es socialdemócrata, el Partido Naranja, Ciudadanos.
He dicho, y sigo, dije hace cuatro, un mes o dos o tres, no sé cuántos meses, que tenía asegurado mi voto en el Parlamento, en el Senado y en el Parlamento. Y tenía dudas razonables, o mejor dicho, que no iba a votar al candidato de Podemos en el Ayuntamiento de Palma.
A Jarabo, Alberto Jarabo. Exacto. El que ha sido secretario general.
¿Pero por qué? Porque creo que no era el mejor candidato. Y creo. Y en cambio sí votaré al candidato del Consejo, a la candidata del Consejo Insular de Mallorca, aunque no la voté en las primarias.
Estamos con Manuel Pelarda en esta tertulia del Contrapunto, con Idoia Rivas y con Joan Fageda. Y decíamos que más allá de la ausencia de Mercè Trullols, habrán echado en falta a Román Piña Homs. Decíamos que aquí lo contamos todo, casi todo lo que se puede contar. Y él se ha excusado minutos antes del comienzo. Lo siento, no podré venir, a través de un mensaje de WhatsApp. Por cierto, que esto es WhatsApp. Se ve que luego puede dar mucho de sí. Lo ha dado en la legislatura, en el asunto político, con conversaciones comprometedoras y también en los tribunales. Y este es un tema complejo y que también podremos poner sobre la mesa. Pero todavía hablando de política, Román Piña, me han llamado desde un grupo político y se ha ido con ellos. Mallorca Bonagent. Somos 4, pero muy animados. No significa que vaya a presentarse en esa candidatura. Recordamos que ya la habían tentado, tanteado también desde otras formaciones, como esa de los jubilados, que se quería presentar a las elecciones, pero que nos dijeron que finalmente no lo van a hacer porque no han tenido tiempo de constituirse como partido, como grupo y con las posibilidades de al final influir, que era el deseo. Hablando de las elecciones que se acercan, de la campaña electoral que oficialmente empieza pasado mañana, tenemos primero las generales, y después esas autonómicas, insulares, municipales y europeas. José Ramón Bauzá, al final estarán listas. El número 5 de Ciudadanos, por delante del 9 de Rosa Estarás, que el día anterior se había metido con él aquí también en nuestra sintonía. 5, 9, habrá 1, 2 eurodiputados seguramente de Baleares en Estrasburgo, en Bruselas. ¿Esto es bueno al final?
No.
A ver, qué categórico.
No, claro, porque esto me viene al dedillo con lo que había dicho anteriormente. ¿Cómo puede ser que Ciudadanos me presenten las europeas, me presenten las europeas a alguien que quiere seguir viviendo de la política, que es la Rodríguez, la del PSOE, como número 4, y
como número 5,
y Bauzá. Número 5, Bauzá. Es decir, que me lo explique alguien, porque yo realmente, mi estómago no llega
tanto. Yo te lo explico, ahí llevan un cacao que no se enteran ni ellos. El otro día, el jefe de Ciudadanos,
el naranjito mayor,
en el programa de Bertín Osborne, Albert Rivera, se llenó la boca de decir que él era liberal. No sé cuántas veces le oí decir que era liberal, pero si se han definido como socialdemócratas, en más de una ocasión también. Luego tú te vas a la página web del partido y ves que es un partido liberal progresista. Vamos a ver, ¿cómo que liberal progresista? Pero esto era, bueno, liberales y conservadores por un lado, progresistas, ¿no? Los demócratas.
Pero,
no sé, en fin, que no tiene ningún sentido. Entonces van cambiando de criterio según como sopla el viento. Es que es alucinante este partido. Entonces, yo, y la cantidad de gente que les va a votar, yo digo, ¿pero saben lo que están votando?
No.
Entonces, lo que hacen las marcas, lo que hace la presencia, la marca, no sé, la sonrisa, ¿verdad? Sí, es toda una operación de marketing buenísima, porque detrás es que no hay nada.
Evidentemente, es así. Y además te despistan muchísimo, porque tienes sorpresas de personas que han estado, por ejemplo, defendiendo unas ideas y de repente se pasan a otro defendiendo otras, ¿no? Y esto es lo que despista mucho al votante y que pierde la fe. ¿Por qué hay tanto indeciso? Precisamente por esto, porque los personajes, muchos personajes, y no cito nombres ni apellidos, pero muchos, tanto de un partido como de otro, pues están dando esta imagen, ¿no? De veleta.
¿La ideología dónde está?
Es una campaña de muchos fichajes. Empezamos hablando de esos puestos simbólicos, pero ahora hablamos de unos destacados. Hemos citado a José Ramón Bauzá, también en el propio Ciudadanos tienen a Joan Mesquida, que estuvo el viernes con nosotros, procedente de la izquierda, del PSOE, del Partido Socialista menos nacionalista de aquí.
Pero yo me pregunto, la incoherencia de todos estos desahuciados, porque realmente son...
rebotados.
Desahuciados, porque... No sé. Final, es decir, Joan Mesquida, las últimas tres intervenciones que lo he visto, me han dejado peor que Berger, me deja. Es decir, critica el modelo sanitario actual. Claro, y el que tenemos memoria, yo tengo, que me diga dónde estaba Joan Mesquida cuando las transferencias de sanidad las asumió la comunidad autónoma. Con el déficit. Era conseller de Hacienda y Presupuestos del gobierno Bauzá.
Sí, es verdad.
Primera. Segundo.
¿Del gobierno Bauzá?
No, de Antic. Segunda. Es decir, el domingo en la manifestación por la equiparación
de los sueldos de
los sueldos. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba con el gobierno Zapatero? ¿Y quién era? Era director general de la policía de la Guardia Civil. Es decir.
Bueno, pero es que con Rajoy también estuvo Ciudadanos apoyando al gobierno Rajoy en su momento. Ha estado con todos y nunca ha movido un dedo.
Pero la diferencia es que él era el jefe supremo y alguien escuchó en aquellos momentos que defendía la equiparación. Y el tema después de la lengua. Yo he escuchado lo que decía sobre la lengua hace cuando estaba en el gobierno central o en el gobierno balear. Claro, por eso el Eberhard, el Bauzá, la más allá.
Yo creo que lo suyo es mantenerse un poco coherente.
Al final, hay ese 30% de indeciso.
Pero tú imagínate la lista de ciudadanos en el Parlamento Europeo: UPyD, PSOE, PP, el más allá y el más menos. Es decir, ¿alguien se cree que con este ramito de violetas en qué grupo del Parlamento Europeo van a estar? Por favor.
Bueno, pues hablamos de Xavier Pericay, decíamos el hombre fuerte hasta la fecha de Ciudadanos, que al final no ha resultado ser tan fuerte, era el portavoz, porque orgánicamente no es ni secretario general ni presidente, que no sé si echó un pulso a Madrid, a Albert Rivera, dijo o Bauzá o yo. Al final Bauzá fichó primero como asesor, luego como número 5, pero mientras Xavier Pericay ya había perdido las primarias, dio la sorpresa a Marc Pérez Rivas, que será el candidato del Partido Naranja en las elecciones autonómicas. Y Xavier Pericay le veíamos como desconectado, como quitándose en medio, y ya lo ha anunciado, que deja la política, que se plantea incluso abandonar el partido. De momento sigue vinculado a Ciudadanos, también orgánicamente ocupa un cargo, es el responsable a nivel nacional de educación. Se perdería un activo, no ha sabido encajar una derrota, es una situación delicada.
Yo creo que sí que se perdería un activo con Pericay. Pericay yo creo que ha llevado una trayectoria bastante buena, ha sido un hombre muy moderado, una persona siempre en su sitio, nunca ha tenido ningún disgusto público importante, es un hombre que siempre ha tenido unas intervenciones, creo yo, muy, muy lógicas, y es una pena que los partidos no sepan reconocer esto.
Lo que pasa es que la política de fichajes para atraer el voto de todas partes y querer gustar a todo el mundo, pero es que al final es contraproducente, porque yo creo que hoy en día esto ya no vale, la gente ya está cansada de que le tomen el pelo, no sé, yo es lo que creo, ¿eh?
Bueno, la búsqueda del mirlo blanco, ¿no?
Sí, el mirlo blanco, pero claro, es que al final tú dices, pero entonces esta gente, ¿qué es lo que va a hacer cuando llega el poder, si es que llega? ¿Por dónde me van a salir? Yo no sé en qué línea están.
Yo nunca, yo siempre he sido crítico con Pericay, siempre, por tanto no voy, pero me ha demostrado que es coherente. Es decir, yo he perdido, a mí me han mangoneado, yo me voy. Cuidado, alguien que me diga qué político hace lo que ha hecho. Bauzá no lo ha hecho, ¿eh?
Y tienen un problema, porque todavía no tienen candidato a la alcaldía de Palma. Ya no queda nada, no quedan ni dos meses para las elecciones. No tienen todavía un número uno a Cort. Nos han dicho tanto Marpe de Rivas como Joan Mesquida que va a ser un buen candidato, pero que tampoco lo saben ellos y que lo va a decidir Madrid, que al final va a ser digitado, designado desde la capital, desde la cúpula nacional, que ha tomado estas decisiones que no han sentado bien aquí en el seno de Ciudadanos en Baleares, como también hacíamos notar cuando Bauzá intervino en ese acto de Cádiz, la presentación, la puesta de largo de esa colaboración junto a Albert Rivera. Esto también va a tener difícil encaje. Podría haber sido una buena salida para Xavier Pericay, y él mismo se autodescartó cuando le preguntamos, y ahora ya parece imposible. Y a la alcaldía de Palma se presenta ni más ni menos, lo apuntábamos antes, un secretario general que ha sido de Podemos, Alberto Jarabo, tres alcaldes o exalcaldes, el actual Antonio Noguera, su predecesor José Ila, con el que se ha repartido esta legislatura, con el que fue alcalde por el Partido Popular Mateo Isern, el general ni más ni menos Fulgencio Coy, y con Ciudadanos, que todavía tiene que definir con quién se presenta. El PI intentará de nuevo volver al ayuntamiento, donde estuvo con Unión Mallorquina, presentando a Josep Melià, el secretario general de la formación heredera de UM, aunque la lidere un ex popular como es Jaume Font.
Bueno, a lo mejor está esperando que algunas primarias de algún partido hay algún descartado para ficharlo, porque si
y, no... Y Pericain, a lo mejor, hablando de fichajes, yo estaba pensando, a lo mejor el Partido Popular en un momento dado también le puede fichar, o no sé si Vox se lo puede plantear, o quizás más
allá. A ver, yo...
En Vox no.
Viendo su coherencia actual, no sé lo que... porque claro, Pericay podría hoy sumar algo en algún partido, pero mañana no. Es decir, no nos engañemos. Más allá del mes de mayo, Pericay no pinta nada.
Por la memoria, que es
claro,
muy corta.
Estamos hablando de una memoria muy floja de los españoles. Nos olvidamos enseguida de lo que pasó anteayer. Claro, es decir, Pericay no ha sido una persona que sea más o menos un concepto que ha marcado una línea dentro de Ciudadanos. Basta ver que el último que nadie esperaba le llegó y le quitó la cartera. Y esto quieras o no quieras, pero
que tiene que demostrar que es un buen candidato, que es mejor candidato. Por lo pronto es un gran desconocido, Marpe Rivas, el que va a ser número uno de Ciudadanos en las próximas elecciones. Y quiero apuntar todavía un nombre propio, el de Juan Pedro Illanes, el número uno, el candidato de Podemos al Parlamento Balear. Decíamos el otro día en el informativo, terminamos con un, no sé si un chiste o una mentira, dice que se ve presidente de la comunidad y que no descarta a Francina Armengol como vicepresidenta.
Esto es moral, ¿ves? Esto es más moral que el extremo del...
A ver,
del alcohol.
¿Realmente se lo puede creer o nos toma por, no sé?
Se lo puede creer. ¿Por qué no? A ver.
¿Tú te lo crees?
Bueno, a ver, decir...
¿Tú crees que Illanes tiene posibilidades de ser...
estamos hablando que Estamos hablando si se lo cree él. Es decir, pero si es posible, ¿por qué? Porque estamos hablando de, por primera vez... Podemos tiene una figura que no es lo que hemos tenido anteriormente y hemos hablado. Es decir, hoy nadie critica el candidato de Podemos, ¿eh? Jarabo, no hablemos, ¿para qué hablamos la expresidenta del Parlamento o la menorquina? Por favor, es decir, en estos momentos hay una base.
Pero,
y...
Podemos está en caída libre. De los...
Estaba.
¿Tú crees que a ver, frenan esa caída, que pueden repetir los 10 escaños, que superar ese resultado?
Hay un apartado...
Que Francina Armengol le cedería el consolat de la AMA si fuera posible un pacto de izquierdas.
Francina no suelta el consulat ni con agua hirviendo. Pero, es decir, las urnas plantean, y es verdad, Francina tiene algo muy a su favor, que es...
Gabriel, un candidato. Exacto. Esto me demuestra que tiene mucha moral, porque el candidato tiene que apuntar muy alto.
Tiene que decir eso
muy alto. Mucho más.
Eso es legítimo. Claro. Ver,
la batalla entre Casado y Rivera. Yo, uno dice, yo seré presidente, tú vicepresidente, y el otro dice, tú serás ministro de Cultura.
Pero ambos estaremos de acuerdo en que ambos pueden tener posibilidades.
No.
No. A Rivera ninguna.
A ver, no.
Casado sí.
Depende. Decir
que, y Llanes sí, y Armengol también.
Llanes sí, él se lo cree, yo creo que tiene mucha moral. Después los votos van a decidir.
Una menos cuarto. y del juez en excedencia, del que se metió a candidato de Podemos, primero al Congreso de los Diputados y ahora a la Comunidad Autónoma, a la justicia, decíamos con mayúsculas, no sé si existe. Tenemos el asunto en los tribunales, el intercambio de mensajes de WhatsApp entre el juez Penalba y el fiscal anticorrupción Subirán. Decíamos que no les dejan una situación, les dejan una situación muy delicada. Lo vamos a analizar después en el gabinete jurídico desde el punto de vista legal, porque todo parece indicar, bueno, que para empezar, las formas parecen a priori inadmisibles, probablemente también ilegales, y decíamos que también esto tiene una trascendencia que va más allá del caso Cursa, que afecta directamente a las prácticas de un magistrado, de un fiscal anticorrupción, que no sé si hasta qué punto se puede generalizar, hasta qué punto se puede hablar de prácticas desarrolladas por otros jueces en otros tiempos en esta comunidad en la que se ha investigado tanta corrupción. Podríamos hablar de Illanes, podríamos hablar de Castro y de la Fiscalía, del Ministerio Público, con Juan Carrao al frente de ese departamento, con Pedro Rack, que ahora está como abogado por su cuenta, o del actual investigado Miguel Ángel Subirán. Pero aquí hay un tema que es el que es nuestro tema, en el que estamos especializados, que hemos puesto sobre la mesa y en el que Manuel Pelarda también tiene siempre mucho que decir. Hoy tenemos en El Mundo, el día de Valeres, la información que va en línea con lo que ya presagiábamos cuando hablamos de una convocatoria de puestos de trabajo. El titular de la información de Indalecio Ribelles y Miguel Ángel Font es muy claro, y si uno lee la información llega directamente a esa conclusión. El pacto nombrará a cargos afines en anticorrupción antes del 26M. Convoca concurso libre de designación de 7 plazas de jefes e inspectores a resolver en mes y medio. Y lo han convocado ahora, después de 4 años con la legislatura, con que sí, abriremos la oficina anticorrupción, sí, no, pero tal. Un año prácticamente y medio ya de Jaume Far al frente del departamento, cobrando sus emolumentos superiores a los 90.000 euros brutos anuales. Y ahora, en la recta final, cuando ya están disueltas tanto las Cortes en Madrid como el Parlament Balear, se convocan las plazas de libre designación a partir de una memoria que presenten lo que quieran hacer.
Se puede hacer.
Y de lo que consideren.
Es una vergüenza. Están montando una administración paralela a la que ya existe de control de la administración, que es el Tribunal de Cuentas de aquí de Baleares, ¿eh? Y no tiene ningún tipo de justificación y es una auténtica vergüenza.
Pero realmente se puede hacer en periodo electoral esta.
Sí. Sí.
A ver,
lo que no puedes hacer es inaugurar nada.
Y lo están haciendo, están visitando, y podríamos hablar también del bosque urbano, que como dice el alcalde, que es un, bueno, es un parque, y que en vez de llevarse a candidatos han llevado alumnos del instituto, y que también quieren presentar, acuden a visitas, ayer tarde Francina Armengol, etcétera. Pero esto en concreto se prevén sueldos a partir de los 30.000 euros y designaciones, repetimos, a dedo en lo que queda de legislatura, para dejar ya la oficina montada para la próxima legislatura, ya dependiendo quién gobierne, supongo que actuará
dejará de actuar. Que, decir, en primer lugar, las normas las carga el diablo. Lo que hoy yo elijo, en mayo, yo elijo otra vez. Decir, ¿pero por qué?
Una vez que tienen,
claro,
la plaza,
es decir,
se les puede aparcar.
Pero
a lo mejor,
imaginaros,
como los partidos políticos compuestos designados a dedo.
La plaza no nos tocará.
Son libre designación. Son de libre designación. Y son de libre designación. Esto tiene la vida, tiene menos vida que para ver la puerta a un colegio. Lo que pasa...
Entonces, bueno, no te pienses. Hay sentencias ya que a gente de libre designación que luego la quitan, las ganan, ¿eh?
Y entonces,
no es tan fácil quitar a una persona de libre designación.
Pero cuidado.
Y pongámonos en ese caso. Gana el Partido Popular con Vox, con Ciudadanos. Gana otro partido. Ganan otras formaciones. ¿Y qué hacen? En los primeros 100 días dicen tú fuera, porque te han elegido los anteriores.
Pero imagínate.
No es tan fácil, ¿eh?
Sí, pero cuidado. Imagínate que esto, ¿quién lo saca? Un medio. ¿Hay alguna crítica de todos los partidos políticos de la oposición o que gobierna?
Todos han permanecido callados.
Pero si no hay oposición.
Por eso.
Por eso tiene que entrar Vox de una
es
vez
que
en el
Parlamento. Espero que la libre designación no tenga un estatus de permanencia de designación.
Pues sí que la tiene, porque allá hay sentencias que dicen que tú para quitar a una persona, porque no basta con decir que es pérdida de confianza,
pero
¿eh?
Tú sabes,
tienes que alegar
sí, pero
que
cuidado,
no cumple los requisitos,
claro,
objetivamente.
Pero como es un, por ejemplo,
no es
un concepto.
Fácil ya quitar.
Pero tú sabes que el Tribunal Supremo recientemente, sobre todo a los interinos, le ha dicho no tienes.
Pero no hablo de interinos.
No, pero cuidado, pero esto tiene un estatus similar al interino, es decir, libre de designación. Claro, se supone, si no estamos hablando, no el que gobierna, sino la oposición, son más tontos, no son más tontos porque nos entrenan.
No.
Porque ¿cómo puede ser la oposición que espera gobernar en un futuro,
pues mira,
permita...
No dice nada, no dice nada, porque esta actuación lleva una etiqueta de anticorrupción, transparencia, y como la gente está harta de la corrupción y de todas esas cosas, pues coges la bandera de la transparencia y con eso haces tus mangarrufas ahí dentro, que es lo que están haciendo, y te montas una oficina anticorrupción que no tiene ningún sentido.
Si ahora se impugna esto, por ejemplo, ya no da tiempo a...
Pero tú me dices que el PI... Ciudadanos, sí, claro. Y el PP, a sabiendas que pueden estar permanentemente ¿lo permiten?
Sí, por supuesto.
Pues no somos un mal tonto porque no lo entrenan.
Pues claro que no.
Haz que pase, ¿no? Que diría Pedro Sánchez. Sí. Muchísimas gracias por esta tertulia del Contrapunto y hasta la próxima. Joan Fageda, Manuel Pelarda e Idoia Rivas.
Hasta luego.
Número 2 de Vox en las próximas elecciones. Cuando nosotros la escogimos, no estaba todavía en política, no. Anda que la carrera que ha emprendido.
Sí, pero hemos abandonado como el desodorante.
Claro. Bueno.